primer análisis. Saludamos a Gonzalo Sánchez, es el director de inversiones en GES Consult. ¿Cómo va todo, Gonzalo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal todo?
Un mercado un poquito falto de dirección. Pocos parece que se atreven a meterse en líos mientras no pase la reunión de esta tarde de la Reserva Federal.
Totalmente. Yo creo que este año en el que la política monetaria, bueno, otro más, ¿no?, está mandando la dirección de los mercados, pues sin ninguna duda el mercado está un poquito muerto, ¿no?, ante la expectativa de una reunión en la que te pueden dar algunas directrices. De otras formas, creo que no vamos a conocer demasiado. Yo creo que la Fed tiene, ya lo hemos visto en años anteriores, mismamente el año pasado, tiene predilección por hablar cuando estamos todos de vacaciones en Jackson Hole. Uh-huh. Este año me parece que cae como el 28 de agosto, sí, una cosa así. Uh-huh. Bueno, pues mira, el año pasado fue clave, ¿no? Nos cambiaron ese objetivo de inflación a una media inflacionaria, pavimentando el camino para todo lo que iba a venir en cuanto a política monetaria y política fiscal. Y yo creo que este año no va a ser muy distinto, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos van a marcar las directrices ya de manera seria.
Uh-huh. ¿Esperan los bonos con relajaditos? ¿Esa reciente tregua también ha servido para quitar un poco de presión sobre renta variable? La foto está siendo hoy con esa caída en rendimientos, subiendo el Nasdaq un 0,45. ¿Esa tranquilidad en renta fija lo han de aprovechar compañías tecnológicas para que tomen estas un poco el relevo de cíclicas, que no sé si las veis un poquito cansadas, agotadas?
Sí, yo creo que es muy interesante lo que comentas, porque precisamente yo creo que estamos asistiendo a los datos de inflación más potentes probablemente de todo el año, que además han ido estando constantemente por encima de las estimaciones, mismamente el último dato, ¿no?, del 5%, y sin embargo las tires de los bonos se han relajado, ha marcado pico hace un mes, dos meses, y desde entonces no levantan cabeza, ¿no?, con el americano en la zona del 1,48, el alemán en el menos 0,25, menos 0,30, y es algo bastante curioso, ¿no? Yo creo que el mercado lo había adelantado previamente y ahora cuando han llegado los datos reales, pues el mercado probablemente podemos decir que está comprando precisamente ese discurso de los bancos centrales, de que todo esto es una inflación transitoria, que cuando se arreglen los problemas de oferta y cuando se vaya evaporando esa demanda acumulada por los confinamientos, pues realmente volveremos a tener los mismos parámetros que te movían la inflación antes, ¿no? Probablemente no tendremos un problema de deflación como el que teníamos previamente, pero bueno, tendremos unas inflaciones mucho más moderadas que, como ellos nos dicen, no se salen de su guión y no les pone nerviosos, ¿no?, en ese sentido. Así que nosotros, la verdad es que, pues como hemos comentado en otras ocasiones, sí que desde el mes de marzo empezamos a ver ya que había indicadores que nos saltaban un poquito la alarma de que ya las yields estaban en niveles muy altos, ¿no? Pues como comentamos en su momento, los planes de Biden ya estaban sobre la mesa. Además, yo creo que se han ido diluyendo un poquito, ¿no?, esos planes fiscales, no han podido aprobarlos en el Senado, etcétera, etcétera. Pero eso también te aplaca un poquito las yields. Luego yo creo que las aseguradoras japonesas llegó un pico de yield en el que si echabas los números cubriendo la divisa ya les merecía la pena comprar, ¿no? Y los japoneses son muy buen indicador, las aseguradoras, porque sabes que tienen que comprar bonos de todo el mundo, porque obviamente su renta fija no da nada. China estaba disminuyendo la liquidez ya desde el mes de marzo, una cosa así, que yo creo que también es un indicador adelantado muy potente, el tema de la cantidad de dinero que hay, y en el caso de China pues es más relevante todavía. Con lo cual, desde ese momento sí que empezamos a ser mucho más selectivo con el ciclo que seguíamos manteniendo en cartera, y a ir metiendo cosas que se habían quedado muy lastradas, ¿no? Como por ejemplo el sector renovables, Telmex, y cosas que se habían quedado muy lastradas, tanto por este movimiento de mercado como por cosas específicas de su sector.
Mm-hmm. De renovables hablamos luego, pero antes de China, que la mencionabas, Gonzalo, y su cruzada contra los altos precios de las commodities. Esto viene a ser pues como un nuevo ciclo, ¿no? En lugar de bancos centrales controlando tipos de cambio, tenemos gobiernos utilizando reservas estratégicas para controlar precios de materias primas. Sí. ¿Hasta qué punto puede invitar esto a replantearse invertir en commodities?
Bueno, lo que nosotros mantenemos desde hace un par de meses, como decía, desde el mes de marzo, es que había que ser más selectivo en la parte cíclica y en la parte de materias primas, ¿no? Y hay determinadas materias primas que suelen responder a un momento de ciclo muy primario, y y además son materias primas en las que cuando ocurren las cosas ocurren muy rápido. Entonces a ti te puede parecer que todo el escenario es maravilloso y en 2 semanas puede cambiar. ¿Por qué? Pues porque hay determinados agentes como China que o bien son los que mandan a nivel de demanda o son los que tienen una elevadísima capacidad para poner en marcha de la noche a la mañana, ¿no? En este caso, ¿de dónde han tirado? De las reservas, ¿no? Ya en el mes de mayo nos advirtieron que iban a vigilar la especulación. En el mes de mayo, pues me parece que el hierro hizo un 20% para arriba, ¿no? Y a China eso no le sentó demasiado bien. Aparte, luego hemos visto cómo, en concreto en el cobre también, el sí, precio se han ido diluyendo poco a poco por menor demanda también. Creo que estamos en precios mínimos de los últimos 2 meses. Y ahora lo que dicen es que van a liberar reservas de cobre, aluminio, zinc y ordenan a las empresas liberar stocks. Bueno, pues yo creo que es al final las materias primas tienes que tener en mente que esto es lo que tienen, ¿no? Que hay determinadas materias primas que pueden cambiar el escenario de manera muy rápida porque hay un determinado país que te puede cambiar el tablero de juego, ¿no? Como pasa con el petróleo y el OPEP, pues en China pasa, por ejemplo, muy claramente con el acero carbono. China tiene un exceso de capacidad enorme que ahora mismo ha venido cerrando poco a poco por los temas medioambientales, pero eso no quiere decir que le pueda dar la vuelta al tablero en cualquier momento, ¿no? Pues esto hay que tenerlo muy en mente. Nosotros preferimos otros sectores sobre los que creemos que ahora mismo hay mucha más visibilidad operativa para las compañías, como puede ser el sector del papel, por ejemplo.
Y el tablero de las renovables, hoy un poquito más agitado con esa OPA sobre Solarpack. No sé si contempláis ahí, más allá de renovables, incluso otros sectores que tengan a las compañías, a las empresas más apetecibles en precio a tiro de OPA.
Pues mira, lo primero es decir que estamos muy contentos. Bueno, la verdad es que nos ha cogido dentro y la verdad es que es un gusto cuando hay compañías que están tan despreciadas por el mercado por una mera cuestión de momento de mercado, ¿no? Básicamente, uh-huh. y las tienen a precios ridículos, que yo creo es lo que pasa en la economía española durante muy buena parte del año pasado, ¿no? Donde vimos uh-huh. operaciones con MassMobile, ACS, el BBV, Naturgy, ENCE, hubo todo tipo de operaciones corporativas que, bueno, si bien eran a unos precios que eran fair value, estaban a lo mejor un 30 o un 50% por encima de lo que estaban cotizando implícitamente en mercado, ¿no? Yo creo que eso mismo que pasaba de manera genérica en la economía española o en el mercado español, mejor dicho, en el mes de octubre del 2020, del año pasado, es lo que estaba pasando este año con las renovables, ¿no? En muchos casos. No era el momento y las había llevado a precios pues muy ridículos. Entonces yo creo que esta OPA viene muy bien para decir que aquí realmente hay valor, hay muchísimo interés y que estos proyectos tienen todo el sentido del mundo, ¿no?
Uh-huh. Brevemente, Gonzalo, porfa, ¿cambios que habéis hecho en alguno de vuestros productos enseña en Hedge Consult?
Bueno, pues la verdad es que, por ejemplo, en la parte internacional hemos hecho algunas operaciones, ¿no? Hemos entrado en Nagarro, que es una idea muy interesante, una small cap, ¿no? Que acaba de entrar precisamente hace pocos días en el small caps del DAX. Es una idea muy interesante. Hemos salido del Funds, la verdad ya no le veíamos mucho recorrido desde la salida a bolsa. Uh-huh. Hemos incrementado algo en Ubisoft, que es esas ideas que se han quedado, nos parece, bastante atrás y tiene mucho sentido. Hemos disminuido muy sustancialmente la posición en Inditex. Yo creo que ya la reacción de resultados nos ha favorecido un poco esa tesis de inversión de que ya estaba bastante metido en precio, ¿no? A nivel cotización. Uh-huh. Y luego hemos incrementado algo en compañías como Ocio Automotivo o Gestamp, ¿no? Yo creo que precisamente estos días están presentando planes estratégicos que yo creo que son muy interesantes para ver cómo unas compañías han conseguido con una menor producción llegar a márgenes precrisis y ahora pues les queda lo mejor por hacer, ¿no? Ahora que vienen las producciones.
Pues han sido apuntes de Gonzalo Sánchez, director de inversiones en Hedge Consult. Agradecidos, como siempre. Gracias, Gonzalo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.